es radio.
Son las 2 de la tarde, es la 1 en Canarias.
Servicios informativos.
Cualquier pena que no hubiera sido menos de 20 años de cárcel le hubiera parecido insuficiente a todos los que desde hace muchos meses piensan que estamos ante un delito más que evidente de violencia sexual. Una violación. Y así lo piensa quien les habla. Aquella noche, aquellos Sanfermines de 2016, un grupo de individuos cogieron y metieron a la víctima en un portal. La rodearon y le quitaron la ropa. La agarraron. Ella sintió agobio y seguramente miedo, angustia también. Y se bloqueó cerrando los ojos, haciendo todo lo que se le pedía para que este episodio asqueroso y repugnante pasase lo antes posible. En palabras de los jueces, la víctima sufrió una actuación atentatoria contra su libertad sexual a la que ella no había prestado aquiescencia. Bueno, si uno lee este y otros pasajes, el relato de los hechos contenidos en la sentencia y la fundamentación jurídica y argumental que realizan los jueces, lo cierto es que sorprende que la conclusión final sea que no ha existido violencia y que, por tanto, no cabe la tipificación de la agresión sexual con respecto a lo que sucedió. Miren, la violencia se ejerce de muchas maneras y no solamente a través de un puñetazo. Este es un hecho que para la ciudadanía está meridianamente claro, pero que nuestra legislación no contempla de igual manera. Por este motivo es muy posible que en este caso el problema no esté tanto en los jueces, sino en los legisladores que confeccionan las leyes y los tipos que más tarde se aplican. Esto, que ha sido una violación, es algo que pensamos muchos españoles. Pero también es verdad que, a diferencia de los jueces, la inmensa mayoría de la ciudadanía no se ha leído el escrito de la acusación de la Fiscalía, ni la instrucción, o el auto de procesamiento. No han seguido las sesiones del juicio, no han escuchado a la víctima o a los acusados, ni siquiera tampoco a los testigos, ni han visto el famoso vídeo de los 92 segundos grabado por los agresores. Y tampoco se han leído la sentencia. Y que quede claro que reconocer todo esto no es justificar lo que no tiene justificación alguna, como fue un comportamiento inhumano y repugnante. Porque en este caso lo que tenemos ante nosotros es un hecho incontrovertible, a una víctima indefensa y a 5 criminales condenados, que no van a quedar libres ni han sido absueltos, sino que van a pagar cuantiosas multas y purgar su pena en su cárcel, en la cárcel en la que estén, y que las penas pueden aumentar en instancias superiores porque esto evidentemente no termina aquí. Ahora bien, si como está sucediendo, una sentencia judicial genera una alarma social tan grande porque no están definidos los límites de la violencia en una agresión sexual, son nuestros políticos los que deben ponerse manos a la obra.
Es radio. Es noticia. Con Juan Pablo Polvorinos.
El ministro de Justicia se ha puesto en contacto esta misma mañana con la sección penal para valorar si la tipificación de estos delitos está convenientemente reflejada en nuestro ordenamiento jurídico o es preciso una actualización.
El gobierno ya analiza posibles cambios legales. Señores, buenas tardes, bienvenidos a Es Noticia. Destaca el gobierno que la actual legislación viene de la época de Felipe González. Pero más allá del debate legal y de interpretación, o el debate partidista, en este asunto comienzan a mezclarse argumentos de todo tipo. Desde políticos que arremeten directamente contra la labor de los jueces, como ha hecho hoy la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, a asociaciones feministas y partidos de izquierda que hablan del heteropatriarcado como responsable de una sentencia que no les gusta, Irene Montero.
Creo que es evidente que estamos ante una justicia que es patriarcal. Y no decimos, hay que aumentar las penas. No propone un planteamiento de populismo punitivo. Simplemente propone que se reconozcan los hechos como son.
Las principales asociaciones de jueces en España, de todas las sensibilidades políticas, consideran desproporcionada toda esta reacción contra la sentencia. Hoy, además, la Policía Foral ha tenido que formar para proteger los juzgados de Navarra. Por lo demás, hoy ha pasado por la Audiencia Nacional Francisco Granados por la supuesta financiación ilegal del Partido Popular en Madrid. Atención a su mensaje después de la salida de la presidencia del Gobierno de la Comunidad de Madrid, de Cristina Cifuentes.
Si buscas venganza, cava dos fosas. Y yo creo que este tipo de cosas pues están respondiendo más a cuestiones personales, que desde luego nada tienen que ver conmigo, tampoco tienen nada que ver con el Partido Popular de Madrid.
Hoy, además, un juzgado madrileño ha abierto investigación sobre la presunta falsedad del máster de Cifuentes y ha imputado al director de ese curso. La expresidenta madrileña, por cierto, remitía esta mañana un comunicado al programa Es la Mañana de Federico, negando haber sufrido cleptomanía o haber recibido tratamiento por este motivo. Y mientras el Partido Popular zanja la polémica, dan por hecho que Cifuentes va a dejar también la presidencia del PP de Madrid.
La disponibilidad para dejar esa situación es absoluta. También lo que hay que ver es que esto ha ocurrido hace 48 horas y yo creo que lo que ha tratado ella es de trasladar tranquilidad a su grupo parlamentario.
En COPE lo decía María Dolores de Cospedal. Lo cierto es que Cristina Cifuentes iba a presidir el lunes el comité de dirección del partido y al final se ha cancelado o se lo han cancelado. Para completar problemas en el Partido Popular, ayer conocíamos la imputación de Alberto Ruiz Gallardón. En el caso Lezo, la izquierda aprovecha para presionar un poco más a Ciudadanos de cara a que haya una nueva investidura en Madrid. Pablo Iglesias.
Gallardón, Aguirre, González, Granados, Cifuentes. Creo que Ciudadanos se debería plantear si efectivamente hay un candidato limpio.
Un último asunto en relación con el Partido Popular y sus casos pendientes. El magistrado afín al PP, que estaba en el Tribunal de la Caja B, finalmente ha sido apartado. Y en Cataluña, Junqueras pide su acercamiento a una prisión catalana y utiliza en sus argumentos a Nelson Mandela y a Naciones Unidas. Mientras, el presidente del Parlamento catalán, Roger Torrent, mantiene el desafío con un pleno la próxima semana para cambiar la ley y hacer presidente a Puigdemont. En esto, Ciudadanos también anuncia recurso ante el Constitucional.
Nos vamos a oponer a facilitar cualquier medida, lógicamente cualquier medida ilegal, que favorezca la estrategia del circo continuo del señor Puigdemont.
Enseguida les contamos además lo que desvela el CIS catalán, publicado hoy, que desvela que la independencia no está ni mucho menos entre las principales preocupaciones de los catalanes. Y en Moncloa, Consejo de Ministros, hoy sobre todo de corte económico. El gobierno prevé un crecimiento próximo al 2,5% hasta 2021, cuando la tasa de paro bajaría, dicen, al 11%. Moncloa ha aprobado este viernes remitir a Bruselas todo el programa de estabilidad en los presupuestos para los próximos 3 años. Román Escolano es ministro de Economía.
Este cambio estructural en la economía española es la primera vez que se produce. Y llegamos, como digo, a este periodo de 8 años de crecimiento de la economía sin señales de desequilibrios que puedan ser objeto de preocupación.
Y la imagen de la jornada, que queda además para la historia, el apretón de manos entre el dictador norcoreano Kim Jong-un y el presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in. Están en la casilla de salida, dice el tirano de Pyongyang, para un acercamiento. El documento habla de compromiso para reducir arsenales militares, aunque el dictador no lo ha mencionado en ningún momento. La foto es muy probable que únicamente quede en eso.
Es noticia.
Viernes 27 de abril, el día nos deja otras noticias destacadas como estas.
La DGT comienza hoy a utilizar drones para vigilar y facilitar el tráfico. Comenzará con 5 aparatos a modo de prueba durante la operación salida que prevé en este puente casi 7 millones y medio de desplazamientos.
Una detención el año pasado en Madrid por parte de la Guardia Civil ha propiciado una operación internacional contra el aparato de propaganda de Daesh. Han participado policías europeos de Estados Unidos y de Canadá.
El IPC creció 8 décimas en abril, pero la tasa interanual se reduce en 1/10. Los expertos atribuyen la caída al abaratamiento de los paquetes turísticos y del gas.
Amazon dispara sus beneficios en un 75% en lo que va de año, por encima de lo previsto. La compañía sigue revolucionando el comercio mundial por medio de las nuevas tecnologías.
Y en Reino Unido, la familia de Alfie Evans ha pedido que acaben las manifestaciones de apoyo y respeten su privacidad. Lo hacen tras perder su último recurso ante la justicia sin conseguir que pueda seguir siendo tratado.
Y en el tiempo se aproxima un frente frío que nos va a hacer olvidar el anticipo veraniego que hemos vivido en las últimas semanas. De momento, hoy hay riesgo de tormentas en Cataluña, Aragón, la Comunidad Valenciana, Murcia y el este de Andalucía. Mañana esas lluvias y tormentas se extienden sobre todo por el norte y el oeste de la península. Las temperaturas van a bajar y además notablemente en el inicio de este puente para muchos. Nos interesa también conocer a esta hora la situación de nuestras carreteras. En el inicio de esta operación salida, DGT Silvia Marcos, buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento en Madrid encontramos complicaciones de salida de la capital por la 3 en Rivas, la 4 en su confluencia con la M40 y a la altura de Pinto, así como en la 5 en Móstoles. También tenemos complicada la entrada a Madrid por la 1 en Alcobendas y hasta el nudo Manoteras, la 2 en el acceso a la M30 y también hay retenciones en la M40 entre Coslada y Vicálvaro en ambos sentidos. En Barcelona encontramos tráfico intenso en la C58 en Sabadell en sentido a la ciudad condal, así como en Lleida en la 2 por unas obras de mejora de la calzada que están generando circulación muy densa en sentido a Barcelona. Si nos vamos a Valencia, encontramos congestionada la Nacional 220 a la altura de Manises en ambos sentidos. Y por último, en las carreteras de Andalucía, encontramos complicada hasta ahora en Sevilla la ronda S30 en el entorno del puente del Quinto Centenario en ambos sentidos y la zona de Kansas City en sentido decreciente. También en Cádiz, complicada en la CA37 por un accidente en Puerto Real hacia la 4. En el resto de las vías, normalidad en este momento, aunque recuerden que dentro de una hora comienza el dispositivo especial de tráfico con motivo del Puente de Mayo, un puente que arranca con nivel amarillo de tormentas en la parte oriental de Andalucía, Murcia, Valencia, Aragón y Cataluña. Recuerden, moderen la velocidad y sean prudentes al volante.
A las 3 menos 10, todo el deporte. Sergio Valentín, buenas tardes.
Buenas tardes. Andrés Iniesta acaba de anunciar que dejará el FC Barcelona a final de temporada.
Muchas gracias a todos, porque entiendo que un poquito de cada uno de vosotros me hace mejor, tanto a nivel deportivo como a nivel personal. Muchas gracias a todos.
Son 16 temporadas en el Barcelona, 33 títulos, no lo ha confirmado, pero seguramente se marche a China. Dice que no va a jugar en Europa porque no quiere enfrentarse al Barcelona. Dice además que se marcha porque no se perdonaría vivir una situación incómoda en el club que le ha dado todo.
2:11 de la tarde, 1:11 en las Islas Canarias. Vamos a comenzar, evidentemente, con la polémica sentencia sobre la manada.
Oye, no veo a la madre de Fran. ¿No vienen al partido?
No pueden. Les entraron a robar ayer en su casa.
¿Sí? ¿Cómo ha sido?
Forzaron la puerta del garaje y se metieron en la casa. Menos mal que no estaban dentro cuando ocurrió.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-130-900 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-130-900.
Es noticia. Es radio.
Y la principal noticia de la mañana es que la Fiscalía ha anunciado su intención de recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia de Navarra la sentencia que ayer condenó a 9 años de prisión a 5 individuos del grupo conocido como La Manada. El objeto del recurso está en la pena que consideran insuficiente y también en la calificación del delito cometido en este caso, abusos sexuales, en vez de violación a una joven en Pamplona durante la fiesta de los Sanfermines en 2016. Maite Loureiro.
El Ministerio Público mantiene que los hechos denunciados fueron violación, no abuso sexual, y presentará el recurso en los próximos días. Se suma así a los anunciados por las acusaciones populares del Gobierno de Navarra y el Ayuntamiento de Pamplona, que pedían más de 25 años de cárcel. Los condenados también han anunciado su propio recurso para intentar obtener la absolución, como solicitaba el juez que emitió un voto discrepante. La víctima todavía no ha dado a conocer sus intenciones. Carlos Bacaicoa es su abogado.
Ella no estaba muy animada a continuar si el asunto no salía bien, ¿no? Parece ser que en los últimos días está cambiando un poco de opinión, pero todavía, vamos a decir, le falta el empujón final, ¿no?
La presidenta de la Audiencia de Navarra, Esther Erice, recuerda que el caso todavía tiene recorrido judicial. Ante las dudas sobre la distinción que hace el Código Penal entre abuso sexual y agresión sexual, se remite al Tribunal Supremo.
Será útil para toda la ciudadanía y para la aplicación del Código Penal, además de para las personas implicadas fundamentalmente, ver cómo se hace esa interpretación y cómo se asientan conceptos por el Tribunal Supremo.
Los representantes de las 4 asociaciones de jueces consideran desproporcionada la reacción a la sentencia y lo comparan con la ley de linchamientos del Oeste. Recuerdan que los juicios no se ventilan en un mitin, sino en los tribunales.
La sentencia ha generado una inmensa polémica porque entienden muchos que en la situación de intimidación a la que se vio sometida la víctima no hubo violencia ni tampoco existió durante el abuso sexual por el que han sido condenados. Son muchos los políticos de todas las formaciones los que piensan que probablemente haya que cambiar algunas cosas en nuestro Código Penal para que los jueces tengan herramientas ante las que no exista tanta duda o haya tanto lugar a las interpretaciones. Noelia Bautista.
Es la postura que manifiesta Ciudadanos por boca de su secretario general, José Manuel Villegas. Reconoce que es difícil asumir sentencias como esta, aunque reitera que no hay que legislar en caliente.
Somos partidarios de que el Código Penal, como el resto de leyes, tienen que ir evolucionando y que la sociedad tenemos que ir viendo, pero creo que esa reflexión se debe hacer efectivamente en frío.
Postura mucho más radical es la que mantiene Pablo Iglesias, el líder de Podemos va más allá y apunta a que lo que es necesario es formar, dice, a jueces en materia de violencia contra las mujeres.
Parece peligroso y creo que genera una situación de alarma y de desprotección para las mujeres que pueda haber jueces así que interpreten el derecho como lo hizo este señor en un voto particular que pasará a la historia de la ignominia en nuestro país.
Desde el Ayuntamiento de Barcelona han pasado de las palabras a los hechos y hoy han acordado por unanimidad instar al Parlamento para que modifique el Código Penal. Ada Colau.
Instar al Congreso de los Diputados y al Senado a la modificación del Código Penal para revisar los supositos de abuso sexual, así como la consideración jurídica de la violencia en casos de agresión sexual y violación.
Críticas al Código Penal y a la propia sentencia. Hoy ha dicho Alberto Núñez Feijóo, presidente de la Xunta de Galicia, que hay algún párrafo de la misma que parece poco contradictorio. Manuela Carmena, alcaldesa de Madrid, sostiene directamente que los jueces se han equivocado.
Es una sentencia profundamente equivocada. Se describe mal la situación de intimidación que sin duda tuvo que tener aquella muchacha. Es decir, no puede ser simplemente un agobio. No se pueden valorar los hechos probados como se han valorado.
Dice más, la primera edil madrileña asegura que el fallo no responde a las exigencias de justicia de las mujeres y espera que sea revocado por el Supremo. Desde las filas socialistas, el presidente de Aragón, Javier Lambán, defiende hoy que lo ocurrido fue una violación en toda regla.
Bueno, cuidado con lo que acaban de escuchar, a muchos de los políticos que acaban de escuchar, porque son muchos de las personas que han oído los mismos que hace no mucho tiempo andaban diciendo que no se podía legislar en caliente. Porque hace un mes y medio estábamos en el debate de la prisión permanente revisable. Los mismos que reclaman una sentencia todavía más dura a la que han recibido los condenados son los que luego defienden que no puede existir una prisión permanente revisable por no estigmatizar a los reclusos que tienen derecho a una reinserción justa en España. Y aquí, evidentemente, hay un salto argumental que algunos nos hemos perdido. ¿Qué es lo que dice el gobierno, Alicia González?
Pues que van a estudiar si es necesario precisamente reformar el Código Penal para actualizar la tipificación de los delitos sexuales tras la sentencia. Es lo que ha explicado el portavoz del Ejecutivo, Íñigo Méndez de Vigo, tras el Consejo de Ministros. Asegura que ha sido, el ministro de Justicia el que ha puesto el tema encima de la mesa y que Catalá ya ha iniciado los trámites para saber si es necesaria o no esta actualización, ya que el Código Penal data del año 1995 y porque, asegura Méndez de Vigo, ha cambiado la actitud social con respecto a este tipo de delitos. Añade el portavoz del Gobierno que el Ejecutivo siempre tiene presentes a las víctimas.
El Gobierno quiere recalcar que siempre ha estado, está y va a estar con las víctimas. Por eso el primer pacto de Estado de esta legislatura ha sido el pacto contra la violencia de género, y que vamos a seguir luchando para que esta lacra en nuestras sociedades desaparezca.
El portavoz del Gobierno, que ha calificado la agresión sexual a la joven de deleznable, ha remarcado además que la sentencia no es firme y que puede ser recurrida, como así va a hacer la Fiscalía.
A los insultos y los gritos en las calles contra los jueces se han escuchado desde ayer en muchísimos lugares de este país. Las asociaciones que representan a los magistrados están viendo lo que pasa con mucha preocupación. Don Celso Rodríguez Padrón, portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo ven ustedes la reacción de la sociedad y de los políticos después de la sentencia de ayer?
Bueno, mire, hemos recordado en numerosas ocasiones y seguiremos haciéndolo que todas las resoluciones judiciales en una sociedad democrática, por supuesto, son criticables. Pero esa crítica que nosotros defendemos y seguiremos, por supuesto, defendiendo, pues ha de partir de unas exigencias mínimas que, en primer lugar, me atrevería a centrar en un mínimo conocimiento de la resolución judicial. En el día de ayer se conoció al filo de la una el fallo de la Audiencia de Navarra, el texto de la sentencia, recordemos que sumado al voto particular alcanza 370 folios, fue conocido tiempo después y, sin embargo, antes de que pudiera ser ni siquiera leído con cierto detenimiento la argumentación del tribunal, ya se produjeron muchas críticas desde algún desconocimiento de elementos complejos, elementos sustanciales de la sentencia. También es verdad que en algunas manifestaciones de las que se fueron convocando a lo largo del día, pues había pancartas o eslóganes tan claros como «yo sí te creo». Bueno, la sentencia sí se ha creído a la víctima y dedica numerosas páginas a reforzar la credibilidad del testimonio de la víctima. Es decir, insistiendo de nuevo en la vigencia del derecho a la crítica de las resoluciones judiciales, pues nos parece que en ocasiones como estas, indudablemente de un enorme sentido y sensibilidad social, pues la crítica en ocasiones puede o debe ser un tanto más prudente partiendo del conocimiento de los criterios que ha tenido en cuenta el tribunal y las pruebas que se han practicado en juicio. Por lo que se refiere a la reacción de los políticos, pues parece que hay algunas voces que están ahora mismo planteándose una reflexión ya sobre la reforma del Código Penal en torno a los delitos contra la libertad sexual. Yo sobre esto me permitiría hacer una seria llamada de prudencia. Hemos conocido ayer una sentencia de una audiencia provincial. Desgraciadamente, sobre delitos contra la libertad sexual se celebran en España día a día muchos juicios en todas las audiencias provinciales y ante el descontento social que ayer se ha manifestado contra este pronunciamiento, contra este fallo de la Audiencia de Navarra, pues me parece que no puede reaccionarse si no es desde un planteamiento de excesivamente prematuro con una reflexión sobre la necesidad de modificar el Código Penal. Esperemos a que el Tribunal Superior de Justicia de Navarra y, en último término, el Tribunal Supremo en recurso de casación se pronuncien sobre esta sentencia y entonces podremos analizar con mayor profundidad o su acierto o la falta de precisión de algún concepto, ya sea jurisprudencial o legal. Pero ahora mismo me parece prematuro esta reflexión y, desde luego, en alguna medida desproporcionadas algunas de las críticas o de las manifestaciones de repulsa que se han sucedido contra este pronunciamiento judicial.
Celso Rodríguez Padrón, portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura. Gracias por haber valorado lo que está sucediendo en las calles y, por supuesto, el debate intensísimo que estamos viviendo. Gracias por su análisis. Buenas tardes.
Muchísimas gracias a ustedes. Buenas tardes.
Juan Pablo Polvorinos.
Día importante en la Audiencia Nacional, ha declarado el exsecretario general del PP de Madrid, Francisco Granados. Lo importante no lo que iba a decir dentro, sino lo que ha dicho fuera, por ejemplo, sobre el caso Cifuentes. Ya saben ustedes que muchos le apuntaban al propio Granados como un supuesto filtrador del vídeo que defenestró a la presidenta madrileña. Ha dado a entender Granados como que Cifuentes se lo ha buscado Fernando Lorente.
Buenas tardes. El propio Granados ha puesto sobre la mesa la caída de Cifuentes en su comparecencia ante los medios en la Audiencia Nacional. Niega la existencia de familias en el PP madrileño, al menos durante la época de Aguirre, y explica la situación de la ya expresidenta por una cuestión de venganzas personales.
En el Partido Popular de Madrid, durante la época de Esperanza Aguirre, no ha habido familias. Esto responde más a cuestiones personales. Yo, hay una frase que me gusta mucho: cuando si buscas venganza, cava dos fosas. Y yo creo que este tipo de cosas pues están respondiendo más a cuestiones personales, que desde luego nada tienen que ver conmigo y que tampoco tienen nada que ver con el Partido Popular de Madrid.
Desmintiendo las informaciones de otros medios, el exconsejero desconocía, según su versión, la existencia del vídeo de Cifuentes robando cremas en un supermercado. Pese a que su relación no es buena, no está contento.
Cristina me ha insultado mucho durante los últimos tiempos. Creo que no se ha portado nada bien conmigo, que ha sido muy injusta, pero eso no quita para que yo sienta tremendamente en lo personal todo esto que ha ocurrido y por cómo la hemos visto sufrir estos días, y creo que es algo que nadie merece.
En lo procesal, Granados ha ratificado esa campaña paralela de Aguirre en 2007 que habría orquestado, según él, Ignacio González.
Este caso Cifuentes ha generado un vuelco impresionante en las encuestas que se vienen facilitando en Madrid. La caída del PP, brutal. La subida de Ciudadanos, igual. Podemos y PSOE también baja. Jesús Sánchez.
A poco más de un año para la celebración de estos comicios, la formación de Albert Rivera sigue con su tendencia positiva en los sondeos. En este caso, se harían con una plaza tan importante como Madrid, con casi el 33% de los votos. Ignacio Aguado.
Impresiona, alegra, ¿no? Y sobre todo supone un plus de responsabilidad el ver que hay una foto fija a día de hoy de muchos madrileños que nos dan su confianza, que están conformes y contentos y satisfechos con el trabajo que estamos haciendo.
Y es que sería en la lista más votada, con un total de 48 escaños, 23 más que el PP. El caso Cifuentes, desde luego, está pasando factura, y la debacle de los populares se traduciría en una tercera posición con solo 2 escaños de ventaja sobre Podemos. Ángel Garrido.
También creo que es evidente pensar que después de un mes, con un problema tan serio como el que hemos tenido, pues obviamente las encuestas no nos iban a ser especialmente benéficas, ¿no?
Y como segunda fuerza se colocaría el Partido Socialista, que mantiene el tipo con 33 escaños.
En Podemos, el estado de guerra civil en el que se encuentran ha generado un brutal desgaste para los de Pablo Iglesias. Hay mucha preocupación porque a un año de las elecciones ni convence el candidato ni tampoco el partido. Miriam Muro, buenas tardes.
Buenas tardes. Yo y los miembros de la lista se han reunido por primera vez en Madrid en un clima, dicen fuentes de Podemos, de cierto desánimo. Dan tres razones. La primera, los malos resultados en las encuestas. La segunda, que creen que esto puede ir a peor, incluso después de del grave escándalo que protagonizaron la semana pasada, y tercero, porque es una candidatura dividida en la que pablistas y errejonistas actúan cada uno por su lado. También hay cierta disconformidad entre los de Iglesias con Tania Sánchez, número 2 de esa lista de Errejón. Con este clima se han reunido para decidir su estrategia a la Comunidad de Madrid en los próximos días, tema central del encuentro, aunque ha sido desde el Congreso donde Pablo Iglesias ya les ha marcado la pauta. Hay que apoyar a Gabilondo.
Mi criterio sería que sí, buscar un acuerdo con el Partido Socialista para apostar por un gobierno de cambio en la Comunidad de Madrid.
Por cierto, Juan Pablo, acabamos de conocer que pablistas y errejonistas ni siquiera se han puesto de acuerdo hoy en qué van a hacer en la festividad del 2 de mayo.
Bueno, y en Cataluña hoy tenemos datos importantes si se celebrasen elecciones, lo cual está por ver, Esmeralda Ruiz.
Un CIS que no recoge intención de voto, Juan Pablo, pero que sí que nos deja algunos titulares orientativos de cara sobre todo a lo que pueda pasar en los próximos días. La mayoría de los votantes, con dudas, el pasado 21 de diciembre se debatieron entre Esquerra y los de Carles Puigdemont, con preferencia para los de Oriol Junqueras. Son ellos los principales interesados en evitar unas nuevas elecciones, de ahí su silencio de varias semanas, de ahí esas cesiones a los de Puigdemont, pero las cosas ahora podrían cambiar. También para Ciudadanos, ojo, porque es la segunda opción de duda de los votantes, empatando con el PSC, una batalla de votos que daría ventaja a los de Albert Rivera con esa apuesta del socialista francés de Manuel Valls, que podría arrastrar votantes. En cualquier caso, Esquerra es la formación que tiene más peso, como decimos en este sondeo. Oriol Junqueras es el líder mejor valorado y, de hecho, el único que aprueba. Su partido es, además, el preferido para hacer frente a los principales asuntos de gobierno. Tres datos más también, Juan Pablo, que arroja esta encuesta elaborada entre el 28 de diciembre, hay que decirlo, y el 25 de enero, es decir, antes de esa investidura fallida de Carles Puigdemont. El 36,4% de los catalanes que quiere que el Estado permita votar la independencia cae 8 puntos. El 54% dice no sentirse nacionalista. La independencia es la cuarta preocupación en la calle, por debajo del paro, de la economía y de la sanidad. Y cae también el número de catalanes, casi 5 puntos, que piden más autogobierno.
Gracias, Esmeralda. Y 26, continuamos.
Es noticia. Es radio.
2:30 de la tarde, 1:30 en Canarias.
Es radio. Es noticia. Con Juan Pablo Polvorinos.
Hace una hora en la que hemos comenzado a contar ya todo lo que es noticia, en una jornada en la que buscamos la otra cara de la actualidad. Los matices y las noticias que no se ven a primera vista, hoy detrás de los grandes titulares, comenzando por la polémica sobre la sentencia contra la manada por abusos sexuales. Hoy nos ha llamado mucho la atención otra sentencia en las últimas horas, porque es si cabe más polémica pero menos mediática que la de los Sonfermines. Javier.
La sentencia es de ayer mismo, condena a 6 años a un guineano por abuso y no por violación a una chica en Asturias. En los hechos probados, la sentencia habla de agarrones, tirones de pelo y de un no rotundo de la víctima, pero el tribunal no ve violencia suficiente para que fuese considerado violación. La sentencia tiene voto particular una jueza que argumenta que hay numerosas contradicciones y por eso pedía la libertad directamente del inculpado. Mientras, en pleno debate sobre la necesidad o no de reformar el Código Penal, datos al respecto: en España se registran 4 denuncias diarias por violación, aunque nuestro país está entre los que menos denuncias registran por este asunto en toda la Unión Europea. El crecimiento, en cualquier caso, es significativo en los últimos años. Solo en las últimas horas, la Policía Nacional investiga un caso de presuntos abusos anoche en un campus universitario en Murcia. Hay además un varón detenido en Navarra por supuestos abusos contra 2 peregrinas que hacían el Camino de Santiago, y ha sido detenido también hoy de nuevo por abusos sexuales a otra menor, el profesor, ya arrestado por este mismo caso en enero.
Acabamos de preguntar a los jueces, en concreto a la Asociación Profesional de la Magistratura, porque junto al resto de asociaciones de magistrados en España ha denunciado la desproporcionada respuesta a esta sentencia. Celso Rodríguez es su portavoz.
Todas las resoluciones judiciales en una sociedad democrática, por supuesto, son criticables. Pero esa crítica que nosotros defendemos y seguiremos, por supuesto, defendiendo, pues ha de partir de unas exigencias mínimas, en un mínimo conocimiento.
Ayer el ministro Catalá, como cuenta a esta hora Libertad Digital, fue acosado en Córdoba. Hoy la policía ha tenido que escoltar el edificio de la Audiencia de Pamplona por las manifestaciones que estaban teniendo lugar en las puertas. Segundo asunto de la jornada: se cumplen 6 meses de la aplicación del 155 en Cataluña y el paro es lo que más preocupa en esa autonomía, también la sanidad y la economía, incluso por encima de la independencia. De hecho, el apoyo a el que el Estado permita la independencia cae en Cataluña 8 puntos, pero los votos a la hora de ir a la urna son lo que son, y allí Aquí siguen llegando las consecuencias.
Publica hoy el suplemento papel en el diario El Mundo que los nuevos médicos españoles con mejores notas están dejando de elegir Barcelona como destino. Ha caído en picado. De hecho, solo uno de los 10 doctores de cada 10 doctores con mejor nota en el examen del MIR ha elegido plaza en Barcelona este año, cuando los años anteriores lo habían hecho 5 de cada 10. En solo un año, Cataluña ha pasado de ser la segunda comunidad más deseada a la sexta, por detrás de Madrid, que es la preferida, pero también por detrás de País Vasco, Comunidad Valenciana, Aragón o Valencia.
Hoy se sigue hablando también mucho de Cristina Cifuentes. El comité de dirección del Partido Popular, que todavía tenía intención de presidir la semana pasada, la reunión ha sido anulada y todo indica que detrás están las presiones de Génova para que deje también la presidencia del PP regional. La reunión era el lunes, no le han dejado hacerla. Vamos a ver cómo terminan las cosas, vamos a ver cuánto tiempo aguanta Cristina Cifuentes. Y Francisco Granados, que ha pasado y de nuevo por la Audiencia Nacional. Alberto Ruiz Gallardón está imputado en el caso Lezo desde ayer. Da la impresión de que el Partido Popular en Madrid se descose y se deconstruye a medida que pasan las horas, pero también hay que destacar otras muchas novedades. Atención, en la financiación de otros partidos políticos.
Otra cara B de la financiación de partidos, en este caso del Partido Socialista en la Comunidad Valenciana, que ha reconocido hoy dos donaciones realizadas por empresas instaladas en esa autonomía para financiar la campaña de las municipales de 2007 en Benidorm, uno de los contratos públicos de administraciones socialistas a favor de Crespo Gomar o empresas de su órbita, que precisamente se están investigando desde Madrid. Es del Ministerio de Sanidad y Consumo, que entonces dirigía Leire Pagín, que pertenecía a esa agrupación socialista de Benidorm, precisamente.
Y lo último, entre lo más destacado hasta ahora, a punto de comenzar la operación salida en toda España, 7,5 millones de desplazamientos previstos en un puente con mal tiempo, sobre todo a partir de mañana.
Con mal tiempo y con 5 drones en pruebas en nuestros cielos, drones que van a vigilar nuestras carreteras. Importante, no son radares voladores, su función es controlar y regular el tráfico con cámaras de alta resolución, permitiendo sobre todo movilizar las unidades necesarias en caso de cualquier emergencia. Estos aparatos tienen una autonomía de 2 horas, un radio de acción de unos 500 metros y vuelan a unos 120 de altura. Se les pueden encontrar ustedes desde esta misma tarde si salen de puente a nuestras carreteras.
Es noticia.
Fundamental leer hasta ahora el diario El Mundo. José Luis Vadillo, jefe de sección del Mundo.es. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Juan
¿Qué
Pablo.
¿Qué estáis destacando y cómo lo estáis contando en el periódico?
Estamos fijándonos mucho en todas las repercusiones que ha dejado la sentencia emanada. Por ejemplo, desde el Consejo de Ministros han contado que el gobierno va a analizar si están bien tipificados los delitos sexuales. Desde Cataluña nos fijamos en el CIS porque el apoyo a que el Estado permita la independencia cae en Cataluña 8 puntos. Desde el ámbito internacional, Javier Espinosa, enviado especial a Seúl, nos cuenta que las dos Coreas han hecho historia y acuerdan cooperar para alcanzar lo que buscan, lo que dicen ellos, una paz permanente. Sobre el caso Cifuentes, un juzgado investiga falsedad en el máster de Cifuentes y además imputa a su director. Y para finalizar, nos fijamos una imagen muy impactante, la verdad, esas lágrimas de Andrés Iniesta en su despedida del Barça. Es mi última temporada, ha dicho el jugador que nos dio el Mundial.
Sí, señor. Grandísimo. Iniesta que se nos va. José Luis, que tengas buen fin de semana. Gracias. Hasta
Igualmente.
Luego.
Hasta luego.
El día nos deja sonidos destacados. La directora de Políticas de ONU Mujeres, María Noel Valza, también ha salido a valorar, también ella, sí, la sentencia sobre la manada.
El acoso sexual es ese piropo, esa tocadera no deseada, ¿no? Que la sufrimos todos los días. Pero la agresión sexual es muy distinta. No hay un consentimiento y además hay una violación. Una violación múltiple.
Lo que habría que preguntarle si ella también se ha leído la sentencia. Habría que preguntárselo. Bueno, el portavoz del gobierno Méndez de Vigo insiste en reclamar normalidad política en Cataluña, donde sigue sin haber gobierno.
Es hora ya de que vuelva al realismo para devolvernos a la normalidad. Una normalidad que debe ser normalidad política, porque normalidad en las calles ya hay. Normalidad en las calles hay gracias al 155, en el pago a proveedores, en la enseñanza, en la sanidad, en la vida cotidiana de las personas.
Y Podemos hoy anda centrando sus ataques en Ciudadanos ante el auge en las encuestas, aprovechando el caso Cifuentes, y respalda al socialista Ángel Gabilondo como candidato a la investidura en Madrid, Pablo Iglesias.
Mi criterio sería que sí. Buscar un acuerdo con el Partido Socialista para apostar por un gobierno de cambio en la Comunidad de Madrid.
Son y 37, están pasando más cosas en España y Es Radio está allí para contarlas.
Es noticia.
Vamos a comenzar en Galicia. Los sindicatos de la justicia deciden si continúan con la huelga para reclamar mejoras en sus condiciones o deciden abandonarla. Es Radio en Galicia, Maite Garrido.
Máxima tensión esta mañana en el arranque de las asambleas puestas en marcha en las 7 ciudades gallegas para decidir si se termina la huelga indefinida en la justicia, que este viernes acumula 80 días consecutivos. Los principales incidentes se han registrado en la ciudad de Vigo y en Pontevedra, donde hubo enfrentamientos verbales entre los partidarios de aceptar la oferta presentada por la Xunta ya la semana pasada y aceptada en la reunión de ayer, y los que rechazan este acuerdo. Los sindicatos partidarios denuncian boicot de las votaciones que los contrarios ven como un pucherazo.
La propuesta de Alberto Garzón para que Izquierda Unida se integre definitivamente en Podemos puede provocar una rebelión dentro del partido. De momento en Asturias advierten de que si se lleva a cabo van a lanzar su propio proyecto. Es Radio en Asturias. José Manuel.
Hola, Larrea. Buenas tardes. El plan de Alberto Garzón para liquidar el partido y reconvertir la coalición en un movimiento popular ha generado indignación en Asturias y en otros territorios que incluso acusaban ayer al coordinador general de traición. El portavoz de Izquierda Unida en la Junta General del Principado, Gaspar Llamazares, también cargó contra Garzón desde su cuenta personal de Twitter. Abandona a sus votantes para echarse en brazos de Podemos, fue la valoración del que también fue coordinador general de la coalición. La dirección de Izquierda Unida en Asturias realizó un llamamiento a la calma a través de su secretario de organización, Alejandro Suárez, que no obstante trasladó un aviso en clave federal de cara a la reunión que tendrá lugar mañana sábado en Madrid. Suárez sostuvo que la existencia de Izquierda Unida en Asturias no está en riesgo y asegura que el futuro de la organización depende única y exclusivamente de los afiliados.
Y atención a esta noticia si tienen intenciones de invertir en el sector inmobiliario. Sale a la venta la casa donde nació Velázquez, el famosísimo pintor. Es Radio en Sevilla, Carlos Morillas.
Buenas tardes, la casa natal de Velázquez, 1,4 millones de euros está en venta, precio en el que va incluido un local comercial. El precio de venta es pues de 2.411 euros por metro cuadrado. El inmueble fue propiedad de los diseñadores sevillanos Víctor y Luquino, que la restauraron e instalaron allí su taller. La vivienda, con una fachada color albero y un portón de madera, tiene dos plantas, 589 metros cuadrados construidos, cuenta con un patio interior y una balconada, así como con tres habitaciones y dos baños.
Y el día nos deja más noticias interesantes. Maite Lubreiro.
Bueno, una mujer de 78 años arrollada por un tren turístico en León. El suceso tuvo lugar durante el trayecto habitual que realiza este transporte por el centro de la ciudad. Se investigan las causas por las que la mujer fue alcanzada cuando cruzaba la calle. Investigan también a los padres de un menor de 7 años por ponerle al volante de un turismo. Los hechos han tenido lugar en la explanada de un centro comercial de Sevilla. En el vídeo de seguridad aparece el padre moviendo los pedales y la madre grabando el momento. También en Sevilla un albañil va a heredar 1 millón de euros después de demostrar, gracias a las pruebas de ADN, que es hijo de un empresario fallecido en el año 2006. Deberá ponerse de acuerdo con los otros dos hijos que sí tenía reconocidos. Y un hostelero en Mieres ha sido cazado simulando el robo de la máquina de tragaperras de su propio bar. Presentó la denuncia a la policía y urdió un plan para hacerse con la recaudación y cobrar el seguro.
¡Qué barbaridad! Bueno, en cuanto al tiempo, para el puente de mayo, prepárense para disfrutar de la lluvia, porque se esperan chubascos acompañados de tormenta en el norte peninsular que se van a extender a prácticamente toda España. El área de Levante, Extremadura o el occidente de Castilla-La Mancha. Bueno, la verdad es que en prácticamente todos sitios. ¿Dónde va a llover más también? En las Islas Canarias. En el resto del país se van a alternar las nubes y los claros, pero lo importante es que los termómetros van a ir bajando paulatinamente en los próximos días. Si hoy, por ejemplo, en Madrid, ya no hablamos ni siquiera de Sevilla, Córdoba, donde hace bastante, bastante más calor, o el interior de Castilla-La Mancha o Castilla y León, las temperaturas son en torno a los 20, 25 grados, piensen ustedes que para mediados de la semana que viene las temperaturas pues se van a estar unos 5, 6, 7 y hasta 8 grados por debajo. 15, 16, 17 de máxima. Lo que significa que evidentemente las mínimas por la noche serán considerablemente más bajas. Todavía no llega el intenso calor.
¿Tienes una fiesta o un evento en casa? Cuenta con nosotros. Podemos ayudarte. Los productos ibéricos gustan a todo el mundo y son muy fáciles de consumir. Entra en nuestra web en el apartado meriendas o llámanos por teléfono. Solo tienes que decirnos el número de comensales y te enviamos a casa los mejores productos. Jamón y embutidos de bellota, queso, vino. Con el mejor servicio en 24 o 48 horas. Recién loncheados y listos para consumir. Con total comodidad y a un precio muy interesante. Tujamondirecto.com. Jamones y embutidos de bellota de Guijuelo a su casa. Visítenos en www.tujamondirecto.com o llámenos al 900 84 1028.
Ejercite los músculos de los brazos y las piernas con Vital Bike, la bici de la tele, ideal para personas con poca actividad. Pedalee sentado en su sofá mientras ve la tele. Vital Bike, para hacer gimnasia sentado, solo en publipunto.com.
Es noticia. Es radio. Servicios informativos.
Fuera de España, hoy se ha producido un encuentro que podemos calificar, porque lo es, de histórico, entre el líder de Corea del Sur y el dictador de Corea del Norte. Una cita repleta de gestos, amables y la verdad con buenas intenciones, que precede a la que van a mantener el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, con el norcoreano Kim Jong-un a finales de mayo. El dictador norcoreano y su homólogo del sur, Moon Jae-in, se han estrechado la mano muy sonrientes ante la atentísima mirada de los medios de comunicación que estaban inmortalizando el momento.
Hoy estamos en la casilla de salida en la que se está escribiendo una nueva historia de paz, de prosperidad y relaciones entre las dos Coreas.
Espero que seamos capaces de hablar con franqueza y de llegar a un acuerdo que suponga un gran regalo a los coreanos y a toda la gente del mundo que también desea la paz.
Del encuentro ha surgido un acuerdo entre las dos Coreas para impulsar la completa desnuclearización de la península. La cumbre, medida al milímetro, se ha producido en la zona desmilitarizada de la frontera que separa ambos países, que están técnicamente en guerra desde el año 1953, ya que se acordó un cese de las hostilidades, pero nunca se firmó un tratado de paz. Después de la cita, Donald Trump ha proclamado en Twitter que la guerra, dice, aunque no hay firma, ya ha terminado. Los duques de Cambridge, esto también es noticia, Guillermo y Catalina, van a llamar a su tercer hijo Luis Arturo Carlos, y va a ser conocido como Su Alteza Real el Príncipe Luis. La princesa ingresó el pasado lunes a primera hora para dar a luz y abandonó el hospital solamente 7 horas después, causando una enorme sorpresa por su prontísima y rapidísima recuperación. La pareja ya tenía 2 hijos, Jorge y Carlota. Gracias a la Comisión Europea repasamos las portadas en el viejo continente. Diego Villacorta, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Comenzamos con el The Times. Después del escándalo de Windrush en las últimas semanas, que salió a la palestra, con el que se pretendía expulsar del Reino Unido tras el Brexit a esos ciudadanos que llegaron de la Commonwealth en los años 40-50 para reconstruir el país, ahora Amber Rudd, la ministra del Interior, tiene un nuevo frente abierto. Ha sido acusada de ampliar deliberadamente las divisiones Tories sobre el Brexit. Ayer la señora Rudd fue citada, según el rotativo, ante el Parlamento por la mañana después de que se supo que había engañado a los parlamentarios el día anterior, afirmando erróneamente que el Ministerio del Interior no tenía objetivos de deportación. Horas más tarde tuvo otra polémica. Contradijo a Theresa May al decir que no iba a ser convencida sobre si Gran Bretaña permanecería en la Unión Aduanera de la Unión Europea. El Le Monde, por su parte, dedica su primera página al acercamiento de posturas entre Emmanuel Macron y Donald Trump. Según el rotativo, aún así, el presidente estadounidense romperá el acuerdo nuclear con Irán antes del 12 de mayo. Según el presidente francés, cree que Washington debe abrirse a negociar un nuevo acuerdo multilateral con Irán para mitigar el riesgo de una potencial guerra. Y el Corriere della Sera italiano dedica su portada y foto principal a las protestas ayer en toda España por la sentencia del caso de la manada, bajo el titular «La condena es demasiado leve para los violadores».
Las pensiones subirán este año y el que viene con el IPC. Y además el factor de sostenibilidad se retrasa del 1 de enero del 19 al 1 de enero del 23. Este es el acuerdo al que ha llegado el Gobierno con el PNV para aprobar los presupuestos. Este sábado, en Economía para Todos, les contaremos el coste económico y político que supone este acuerdo. Lo haremos con Luis Fernando Quintero y Manuel Llamas. Les esperamos este sábado aquí, en Es Radio.
Economía para Todos con Carmen Tomás. Tiembla.
Iker Casillas fue el mejor portero del mundo y luego dejó de serlo.
Porque por las noches.
Y cuando dejó de serlo, un señor le dijo: has dejado de serlo. Y eso le sentó mal a Iker Casillas.
Llega.
Y le sentó mal a los groupies que Iker Casillas tiene en los medios de comunicación.
El primer palo.
No les debo nada. Y como no les debo nada y no tengo que esperar que Mourinho o Casillas me filtren nada, puedo hablar con absoluta libertad. ¿Qué es lo que vosotros no podéis hacer? Eso es periodismo. No agachar la cabeza porque se trata de un amigo.
El terror de la radio deportiva. Lucille, dame fuerzas. Es Radio. Ideas claras. Es Noticia. Es Radio. Servicios informativos.
Bueno, buenas tardes a todos. Esta rueda de prensa es para hacer pública la decisión de que esta temporada es la última.
No es un día cualquiera. Se marcha Andrés Iniesta del Barça después de toda una vida en el club. Y lo ha hecho con los ojos empapados en lágrimas. Sergio Valentín, buenas tardes.
Buenas tardes. Son 16 temporadas, 33 títulos en total. Una leyenda del Barcelona y de España, porque aquel gol en Sudáfrica hace 8 años que nos dio el único Mundial que hemos ganado lo tenemos todos en la retina. ¿Por qué se marcha? Lo ha explicado el propio Iniesta y en cada palabra destila honestidad y un sentido de agradecimiento hacia el Barcelona. Su casa no quiere ser un problema.
Por el simple hecho de que siempre he entendido que este club que me acogió con 12 años se merece todo lo mejor de mí. Si hubiese imaginado acabar mi etapa aquí, mi carrera aquí, creo que la forma hubiese sido esta. Sintiéndome útil, sintiéndome importante, sintiéndome titular. Entiendo por naturaleza y por ley de vida que lo que viene de aquí en adelante cada vez es más complicado y cada vez es más difícil. Por lo tanto, no me perdonaría vivir ninguna situación incómoda en el club que me lo ha dado todo. Creo que no me la merezco y creo que el club tampoco.
Lo que no ha confirmado es su próximo destino, seguramente sea China, pero sí ha descartado jugar en Europa porque asegura no querer enfrentarse al Barcelona. Se marcha por la puerta grande habiendo hecho algo muy complicado, saber cuándo es el momento idóneo para irse.
Muchas gracias a todos porque entiendo que un poquito de cada uno de vosotros me hace mejor, tanto a nivel deportivo como a nivel personal. Muchas gracias a todos.
La voz de su hijilla, un llanto de un bebé o algo así, ¿no?
Sí, es uno de sus hijos. Estaba también su mujer. Bueno, hasta el portavoz del gobierno le ha dedicado unas palabras. Íñigo Méndez de Vigo, hace unos minutos en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
Hoy se ha despedido a alguien a quien todos los aficionados al deporte tenemos un grandísimo cariño porque recordamos aquel gol que supuso el Mundial de Sudáfrica. Se va Andrés Iniesta. Mucha suerte y muchas gracias por lo que nos ha hecho disfrutar a todos los aficionados al fútbol en España.
Y le falta despedirse de la afición y lo hará celebrando en una rúa y en el Camp Nou un doblete de Copa y Liga. Y aunque hay jornada de Liga casi sin emoción, hace que todo se centre en las semifinales de la Europa League y de la Champions de la próxima semana, el martes Real Madrid-Bayern de Múnich, con dos novedades de esta mañana. Se ha confirmado que Carvajal e Isco no estarán disponibles por lesión. Carvajal sufre una lesión en el bíceps femoral e Isco un esguince en el hombro. Eso sí, ambos llegarían a una hipotética final en Kiev. La pregunta ahora es si Nacho llegará el próximo martes para jugar de lateral derecho. Zidane.
No ha recaído en nada. Yo creo que su progresión es normal. Lo que está haciendo lo está haciendo bien. Es verdad que todavía no después de un mes no he entrenado con el equipo y bueno, y eso hay que tenerlo en cuenta, pero día a día está mucho mejor.
Si llega, lo haría muy justito. El Real Madrid reservará jugadores ante Leganés y el Atlético de Madrid hará lo propio ante el Alavés tras la paliza que se dieron ayer en Londres para lograr un empate a uno ante el Arsenal, que algunos califican como heroico. Desde luego sabía victoria, y es que el Atlético jugó con un jugador menos desde el minuto 9 por la expulsión de Bersálico por doble tarjeta amarilla. Simeone.
No, nos vamos a encontrar con un equipo que juega muy bien, que tiene talento, que tiene paciencia, que intentó encontrar agujeros por todos lados en nuestra defensa y el equipo respondió, como le dije recién, a un trabajo defensivo seguramente para el recuerdo de las Copas Europeas en el Atlético de Madrid.
El Arsenal se adelantó con el tanto de Lacazette, luego se encontró siempre con un impresionante, otra vez más, Oblak, y el Atlético aprovechó una de las dos ocasiones que tuvo para empatar. Griezmann a falta de 10 minutos del final, y el delantero dejó dos alegrías para su afición, porque además de ese gol, confirmó que está negociando su posible continuidad.
Momentos como estos, como el de hoy, esa alegría, esa celebración, ¿te permite ilusionarte, seguir ilusionándote con el Atlético de Madrid?
Sí, estoy ilusionado, creo que se ve en el campo, trabajo, me peleo, intento hacer goles, estoy feliz y al final es lo que más me importa.
¿Vas a seguir, Antoine, en el Atlético de Madrid? ¿Vas a seguir el año que viene?
No sé, veremos, estamos hablando con el club y a ver qué se puede hacer.
En la otra semifinal, el Olympique de Marsella venció 2-0 al Salzburgo. También es noticia Unai Emery, no Es sorpresa, pero el entrenador ya ha anunciado que va a dejar el Paris Saint-Germain a final de temporada. Logrará un doblete de Liga y Copa, pero su eliminación ante el Real Madrid en la Champions ha sido determinante. Polideportivo, apunten varias citas para este fin de semana. Desde hoy hasta el domingo, Gran Premio de Bakú de Fórmula 1. Se están disputando ahora mismo los segundos entrenamientos libres y Fernando Alonso vuelve a marcar el séptimo mejor tiempo. Viene el asturiano con problemas Carlos Sainz, que fue último en la primera sesión. También hay Euroliga, hoy a las 9 de la noche, Real Madrid Panathinaikos. El equipo de Pablo Lasso está a una victoria de meterse en la quinta Euroliga, en la quinta Final Four de la Euroliga en los últimos 6 años. Si pierden, habrá quinto partido en Grecia. Y veremos qué hace el equipo griego, porque su dueño ha amenazado con retirarse del partido tras el primer error arbitral. Ya están en la Final Four Fenerbahce, que eliminó a Baskonia, y el Zalgiris de Jasikevičius, la gran sorpresa, al eliminar a los Olympiacos. En la NBA, Milwaukee Bucks vencieron a Boston 3-3 en la eliminatoria y ahora van a disputar el último partido en Boston. Y terminamos con tenis, con De Godó. Ahora mismo se está disputando el Pablo Carreño Dimitrov en el primer set. El griego Tsitsipas se ha metido en semifinales, es la gran sorpresa, eliminando a Thiem. Esta tarde Rafa Nadal ante Clizan y Goffin ante Roberto Bautista.
Gracias, Sergio. Hasta luego.
Hasta luego.
Que van a dar las tres, Andrés Arconada, ¿qué tal? Buenas tardes.
Pues ahí andamos.
Hay una película de estas que tú crees que a mí me gustan cuando en realidad no es así, pero bueno, en fin.
Pues si no te gustan, no vayas a verlas.
No, defectos especiales y tal, y lo que siempre andan algunas casas de argumento, estas de la.
Uy, Vengadores. Está, y está menos. Vengadores Infinity War. Esta tiene menos argumento que ninguna. Cada vez
superhéroes salen lo primero.
Todos, todos.
Superman, Batman.
No. Superman y Batman son de DC.
Ah,
o sea, estamos hablando de Marvel.
Qué error he cometido.
Marvel,
brutal, ¿verdad?
Vengadores ha tenido una serie, ya sabes, una serie de superhéroes juntos.
Estos
pero
son Hulk, Thor,
todo,
Iron
pero
Man.
Aparte de todos esos, todos los que han hecho película, aparte, Guardianes de la Galaxia, etcétera, todos aparecen. Hay que decir que esta es una primera parte, o sea, que acaba en alto y hay que ver la segunda para ver la conclusión. Imaginamos que alguno va a tener que desaparecer porque Robert Downey Jr. no quiere seguir, el Edward de Thor tampoco, entonces, aunque se base en un cómic original, algo harán porque la producción creo que alcanza los $300 millones, con lo cual se supone que Disney va a hacer mucho dinero para poder amortizar los sueldos y tal. Y ese es el fallo. Al haber tanta superestrella, hay que dar trama a todos, absolutamente a todos, y todos aparecen en escena, me refiero a los más importantes, el mismo tiempo. Si coges un reloj, verás que aparecen el mismo tiempo. Está totalmente cronometrado, porque supongo que eso está en contrato. Así que es bastante complicado hacer una película de este tipo al lado de superestrellas. La historia es muy pequeña, hablamos de un semidios que quiere conquistar no solamente el universo, sino la galaxia completa, y van a necesitar una serie de gemas que están esparcidas, y con eso va a tener el poder infinito, y los Vengadores tendrán que actuar para intentar que no consiga esto. Lo veréis o no, eso lo veréis en el cine. Bueno, pues imagino que todos estarán muy felices, pero a mí me da un poco igual. Vengadores Infinity War.
Pido perdón a los fans de la saga por haberlos confundido con, ¿cómo se llaman los otros? Que no los
DC.
Sé. Ah, los de DC. No, pero las películas de DC, ¿cómo se llaman? Los otros. Estos.
Los otros, a la Liga de la Justicia.
A la Liga de la Justicia.
Sí, fíjate que yo no tengo ni idea, y te voy a dar lecciones. Bueno, no tengo ni idea, pero a base de ver tantas películas ya me aclaro.
Pido perdón por haberlos
me aclaro un poco, bueno. ¿No? Bueno, de ahí nos vamos a una comedieta absurda que se llama Noche de Juegos. Lo único bueno es que está Jason Butterman, que es un actor cómico muy famoso en los Estados Unidos y que es muy buen actor, en comedia. Cuando se pasa a otro género, te lo regalo. Y Rachel McAdams, que es una actriz que vale un poquito para atado. Hacen un matrimonio, les gusta jugar, sobre todo se reúnen con unos amigos, a tipo trivias, etcétera, distintos juegos, hacen competiciones, ¿no? Y uno del grupo, en un momento dado, propone un juego un poco más arriesgado, y es que secuestren a uno de los miembros y por pistas, etcétera, averiguar dónde está. Evidentemente la cosa se complica, se desmadra, pues si no, no habría película, y se convierte en Noche de Juegos. Para ellos.
¿Qué tal está?
Para los que lo han hecho.
Sí, nada más, ¿no?
A mí no me interesa absolutamente nada.
Ah, te has gastado de momento.
Nada, no me he gastado nada, absolutamente
sale barato
nada.
El fin de semana.
Exacto. Y bueno, yo tenía mucho interés en la vi en Málaga, y tenía mucho interés en saber qué había hecho Clara Martínez Lázaro, hija del famoso Emilio Martínez Lázaro, que se estrena en el cine con una comedia, que su padre, por ejemplo, es un género que domina. No olvidemos que Ocho Apellidos Vascos, sí, de su propio padre, El Otro Lado de la Cama, por poner algunos de los éxitos, fueron realmente impresionante. Esta es una película de mujeres, una película, una comedia que roza a veces el romanticismo y a veces la comedia de enredo, que no pretende absolutamente nada, y eso es lo que me gusta de ella. Que vemos unas actuaciones estupendas de Silvia Alonso, Bárbara Goena, María Esteve y Vito San, y a partir de ahí pues uno pasa el rato. No pretende, insisto, dar lecciones, ni que es la mejor haciendo comedias, ni nada de nada. Así que bueno, al que le guste este tipo de cine, que hay gente, porque estamos viendo que hay un público español que quiere ver comedia nada más, pues a lo mejor le gusta.
No me digas,
pero vamos, todo está muy, muy pensado para que las 1,000 copias que aproximadas con las que saldrá Vengadores, 1,000 copias, me refiero a 1,000 pantallas, sí, son 1,000 copias. Vengadores Infinity War lo tengamos durante 2 semanas hasta que llegue la próxima de Jurassic World, que está a punto, pues ya también a finales me parece que llega, y luego llega otro superhéroe también. Bueno, pues
como sé que todas estas no te gustan, la vas a poner a caldo, Andrés.
Bueno, no,
me lo irás contando bien.
No las pongo a caldo, está muy bien hecha, o sea, pero que quiero decirte que yo no entiendo esa pasión cuando no cuentan nada. Bueno, entonces no sé muy bien. No cuentes nada, no cuentes nada.
A lo mejor es una forma nueva de hacer cine, que no nos hemos,
eso no cuento por
no
nada.
Hemos valorado,
sí, claro,
suficientemente, Andrés.
Ahí estoy yo.
Andrés Arconada, un abrazo y que tengas buen fin de semana.
Gracias.